Estamos ya en línea con dos arquitectos que han publicado, cada uno de ellos, dos obras tremendamente interesantes entre su amplio currículum. Voy a partir por orden alfabético. Voy a presentar primero, y me soplaron recién que pronuncié mal su apellido, así que creo que ahora lo voy a pronunciar mejor. Voy a presentar primero a Boris Svitanich. ¿Está bien dicho, Boris?
Sí, perfecto.
Excelente, porque había dicho Svitanich y me soplaron que no, que era Svitanich, pero es un apellido croata que se escribe con C, V corta, I, T, A, N, I, C. Boris es puntarenense, muy joven, nacido en 1976, así que está en sus 40 recién, ¿no?
Sí. 44, sí.
40, nada, yo tengo 51, así que a mí me parece extraordinariamente joven tener 44 años. Boris es arquitecto de la Universidad de Concepción, magíster en teoría de la arquitectura y doctor en proyectos arquitectónicos por la Universidad de Cataluña, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes, director de infraestructura de la misma institución y autor de este libro que ya mostré y voy a mostrar de nuevo, y que se llama Arquitectura, Modernidad y Proyecto en Magallanes, la obra de Miguel García Fernández, de la editorial Stock. ¿Está bien la presentación, Boris?
Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Encantado. Bueno, voy a seguir ahora con nuestro otro invitado, que es Pablo Fuentes. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Rodrigo. Hola, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Pablo.
Un gusto saludarte. Bueno, Pablo Fuentes Hernández es arquitecto de la Universidad del Biobío. Es Pablo. Ah, el teléfono de Pablo está con un poco de ruido, así que si tiene algún cablecito malo, Pablo, algo, le pedimos que no lo mueva mucho porque se escucha como unas hormiguitas, por si acaso.
Ya, ok, ahí está mejor.
No, está peor.
Está peor. Quizás
podemos probar, no sé, llamándote de nuevo. Mira, corta, no, Pablo, y te vamos a volver a llamar. ¿Te parece?
Deja que me conecto. Bueno, como quieras, pero a ver ahí.
No, seguimos con el problema.
¿Sigues con el problema?
Sí, así que si quieres corte y tratemos de nuevo, porque a veces pasa que llamando de nuevo se soluciona. Ya, yo mientras tanto presento a Pablo. Pablo Fuentes Hernández es arquitecto de la Universidad del Biobío, es máster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico urbano, doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor asociado del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, autor de varios libros, pero los voy a decir cuando los recuperemos, y mientras tanto empezamos a sacarle punta al lápiz conversando con Boris Svitanich por su libro Arquitectura, Modernidad y Proyecto en Magallanes. Boris, ¿me escuchas, no es cierto?
Sí, sí, sí.
Dale, Boris, dale, dale. Es bien impresionante cuando uno empieza a navegar por tu hermoso libro, que es un libro interesantísimo, pero además está lleno de los croquis y planos y tanto trabajo que hizo este arquitecto Miguel García Fernández. ¿Cómo al mismo tiempo uno se da cuenta, y tú mismo lo dices en la introducción, un arquitecto que hizo prácticamente 500 obras en su corta vida, porque muere antes de los 50 años, es, yo voy a decirlo desde mi ignorancia, pero creo bien desconocido a nivel nacional, para qué decir a nivel latinoamericano, y ni siquiera sé qué tan conocido, y aquí te lo voy a preguntar, sea para la persona promedio, digamos, de la región de Magallanes, no para el que es arquitecto. Cuéntanos un poco para partir, ¿quién es Miguel García Fernández y cómo recién nos empezamos a enterar que existe, digamos, un arquitecto que hizo esta cantidad impresionante de obra, básicamente arquitectura moderna, y en particular, ¿cierto?, entre los años, 60 y 78. Ahí fue como el cúlmine de su, como el periodo más importante de su obra.
Son esas cosas difíciles de explicar en realidad. ¿Aló?
Aló, te escucho perfecto.
Sí, sí, sí. Te decía, son esas cosas que son difíciles de explicar porque basta con que uno recorra y se empieza a encontrar con una mano, digamos, en una serie de proyectos de vivienda, construcciones de vivienda, en el centro de la ciudad, de hecho, ni siquiera hay que caminar mucho, digamos. Y es curioso que no se le haya puesto atención. Ahora, me da la impresión de que esto no es una cuestión particular con el arquitecto, sino que tiene que ver con un poco la poca difusión y el poco estudio sistemático que ha habido de las expresiones arquitectónicas y los problemas urbanos, digamos, en Magallanes.
En Magallanes, y yo me atrevería, y aquí le vamos a preguntar a Pablo, que ya está de vuelta con nosotros, estás con nosotros, Pablo, ¿cierto?
Sí, perfectamente.
Y yo me atrevería a decir, Pablo, no solamente, claro, con Magallanes más aún, pero siento que si uno dice Osvaldo Cáceres, que Osvaldo Cáceres es un prócer de la arquitectura chilena, gigantesco, pero yo me atrevería a decir que en Santiago, si uno le pregunta a la gente si conoce a Osvaldo Cáceres, incluso, no sé, a estudiantes de arquitectura o a arquitectos que no se dediquen a la historia de la arquitectura, tengo la impresión que Osvaldo Cáceres, que está vivo y que, insisto, es una leyenda, tú nos contarás con más detalle, porque es uno de los tantos libros que escribiste. Aprovecho de terminar de presentarte, Pablo, tú eres autor del libro Antecedentes de la Arquitectura Moderna en Chile 1894-1929, del libro, tremendo libro, no lo traje, lo tenía, pero porque pesa mucho, el libro Memorias de un Arquitecto Obstinado, de Miguel Launer. Sí. Nuestro Premio Nacional de Arquitectura 2019, un libro extraordinario. Eres editor de la Arquitectura Independiente de Osvaldo Cáceres y eres coautor de Concepción, Barrios que Construyeron la Ciudad Moderna, junto a Leonel Pérez, además de ser el autor, junto a Verónica Esparza, de este libro que nos convoca hoy día, que es Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, que ya tiene unos 3 años. Me atrevería a decir, volviendo a la pregunta, que no solamente Miguel García Fernández es poco conocido, a pesar de haber hecho casi 500 obras en Magallanes, en general, los arquitectos nacidos o vividos en el sur de Chile, que no hayan sido santiaguinos, que fueron a hacer pegas al sur como Emilio Duarte u otros, son bien poco conocidos en Chile.
Bueno, sí, eso es efectivo. En ese sentido, la historiografía ha sido un poco mezquina. Con estas revisiones que usualmente se habían hecho hasta, yo diría, 10 años o 20 años atrás, donde la información estaba básicamente concentrada en quienes estudiaban estas cosas en Santiago. Y eso, digamos, en una estructura sociopolítica como la que tiene nuestro país, ¿verdad?, puede hoy día entenderse con cierta naturalidad que haya sido así. Sin embargo, yo te diría que desde hace ya unos 10 a 20 años, un numeroso número de investigadores, en algunos casos regionales también, digamos, hemos un poco intentado abrirnos camino, abrirnos paso en esta revisión historiográfica de la arquitectura. Y es así como han aparecido estos nombres, entre los cuales hay muchos. Evidentemente, Miguel García Fernández, ¿verdad?, a quien Boris ha sacado a la luz recientemente en su libro, constituye un tremendo hallazgo desde el punto de vista del conocimiento de la arquitectura, ¿no?
Absolutamente. Y volviendo al punto específico de la pregunta respecto a Osvaldo Cáceres, ¿por qué no nos cuentas cortito también quién es, ya que tú lo has estudiado tanto, está vivo, es un hombre tan importante en nuestra historia y, sin embargo, insisto, creo que es un nombre que tenemos que difundir, incluso cuesta creer que no se haya ganado el Premio Nacional de Arquitectura?
Bueno, sí, mira, Osvaldo llegó aquí el año 58 a propósito de un concurso que para el edificio FIUC, un edificio de funcionarios de la Universidad de Concepción, que se gana acá en la región, acá en la ciudad de Concepción, y a propósito de ese edificio, que es bastante grande, él se viene a vivir acá. Y desde aquí hace una notoria y notable producción arquitectónica, muy por, yo te diría, motivado por una capacidad de trabajo impresionante, una capacidad de convocar gente a su alrededor también muy notoria, y sobre todo una capacidad de trabajo. Osvaldo, en ese sentido, se transformó de alguna manera también en el cronista de la arquitectura moderna y de la arquitectura chilena en general. Y ahí aparece el libro de él que a mí me tocó editar, que es uno de sus primeros libros, que lo hace además en circunstancias muy particulares. Osvaldo escribe ese libro, prisionero, después del golpe de Estado, en el estadio regional de Concepción. Ajá. Por lo tanto, también tiene una historia detrás, digamos, que es bastante particular y, por qué no decirlo, también bastante terrible, empezar a escribir un libro en un estadio, ¿no? Y ese manuscrito fue circulando de mano en mano por mucho tiempo, hasta que tuvimos la oportunidad en el año 2007 de transformarlo en un libro.
Ese libro es mítico, además, ¿no?
Sí, bueno, es un libro muy mítico en ese sentido, porque hace una revisión completa de la historia de la arquitectura chilena, y además es un libro a la vieja usanza, dibujado.
Exacto.
Osvaldo es un gran dibujante, y el libro está entero dibujado a mano, lo que además lo hace ser un libro objeto muy curioso y muy pertinente, digamos, para su época. Y yo te diría que para el día también, cuando todo el día está muy mediatizado por las altas tecnologías, ¿verdad?, de repente que aparezca un libro de dibujos con las mejores obras de arquitectura de este país, tiene su un gran mérito, por supuesto.
Un gran dibujante, así como también lo fue Miguel García Fernández. Boris, estamos conversando con Boris Switanich, arquitecto, doctor en arquitectura, que escribió Arquitectura, Modernidad y Proyecto en Magallanes, la obra de Miguel García Fernández para la editorial Stock, y con Pablo Fuentes, editor de y escritor de varios libros de arquitectura, y en este caso particular de Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, Memoria, Territorio y Proyecto, que editó junto a Verónica Esparza, y que la verdad que también es una joyita, porque uno se entera de cosas que no se habría imaginado nunca, que ya las vamos a conversar en Chillán, en Lota, en Nacimiento, en Talcahuano, en Concepción, en Osorno, donde hay una cantidad de joyas. Y yo digo, tengo 51 años, Rodrigo, y no has ido nunca en tu vida a Osorno. Yo, después de leer el capítulo o los capítulos de Osorno, me quedé así, pero como absolutamente desesperado por ir, así como me pasó, Boris, con la obra de Miguel García. He estado un par de veces en Punta Arenas y me di cuenta que me perdí de conocer un montón de cosas. ¿Cómo llegas tú a proponer este libro? ¿Es producto de alguna tesis, del doctorado? ¿Por qué decides que este es el arquitecto que tú quieres poner en valor y dedicar una parte importante de tu vida, me imagino, para haber podido publicar este libro?
10 años, de hecho.
10 años, wow.
Sí, mira, tiene que ver con que, con coincidencias, mucho tiene que ver con eso. A raíz de una tesis doctoral, empiezo a hacer una revisión un poco de las obras de arquitectura de residenciales, viviendas en Punta Arenas, y empieza a aparecer sistemáticamente este personaje. Con mi contacto con el hijo, que de hecho es arquitecto también, en ejercicio, y me dice, sí, muy, muy, con mucha confianza, me dice, sí, aquí tengo los papeles de mi padre, qué sé yo. Y claro, es como cuando te encuentras frente a una joya, evidentemente no sabes lo que hay, pero en unos armarios estaban guardados todos los papeles de manera bastante, así como casi obsesiva. Todos los papeles, todos los bosquejos, todos los documentos, evidentemente no sabía lo que había, y por eso tardó 10 años, digamos. Empezamos a hacer un trabajo de sistematización, documentación, de ordenar ese planito. Hay un planito hay un plano en el libro que sitúa las viviendas. Claro, ese plano se ve fácil, se pasa rápido, digamos, pero lograr determinarlo fue un trabajo realmente...
Ahí lo estoy mostrando, 10 años de pega para ese planito, donde te muestra todo lo construido y todo lo diseñado no construido, ¿no es cierto?
Claro, 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 ahí están las dos cosas. De hecho, hay algunos proyectos que son difíciles de establecer, había significado ir a hacer un registro ya mucho más fino. Hay unos proyectos en duda, digamos, todavía, porque hay un objeto parecido, pero tú dices, bueno, en realidad no puedo asegurar que sea él, pero sí, es una obra realmente amplia, tiene que ver con esa capacidad de trabajo que decía Pablo en relación con Osvaldo Cáceres, digamos. Tiene que ver con una manera distinta de entender el ejercicio profesional. Tiene que ver también con circunstancias históricas y personales muy particulares, que hacen que el tipo haga proyectos desde en la región de Magallanes, digamos, desde el extremo norte prácticamente, desde el Parque Torres del Paine hasta Puerto Williams, un abordaje realmente excepcional desde el punto de vista del territorio.
Absolutamente. Me comenta aquí por WhatsApp, Romy Hedge, destacadísima arquitecta del paisaje, a quien tengo el honor de tener como auditora, que claro, yo estoy súper de acuerdo con ella, que esto es épico, ¿no? Que en el fondo se haya atesorado y se haya guardado de tan buena manera todo el trabajo prácticamente de un arquitecto que hizo tanta obra y que eso se haya podido traducir en este libro. O sea, realmente aquí se da el trabajo... Insisto, 450 obras es la suma de obra construida más proyectos no construidos, ¿o es 450 proyectos construidos más todo lo demás que no se construyó?
No, 450 es lo que está documentado en el archivo.
¿Ya?
Ya, sabemos, porque incluso hay proyectos de parte de su familia que no, por alguna razón no están en ese archivo, por lo tanto el número es mayor. Lo que pasa es que no daba, digamos, para seguir abordando el trabajo. Pero sí, es un trabajo extremadamente amplio. Y lo que decías tú al comienzo, digamos, si tenemos en consideración que el tipo empezó a trabajar en el 60 y hasta el 78, porque fallece el 81, tú dices, hay años que hace aproximadamente 50 proyectos en un año.
Exactamente.
Cuando, claro, cuando no hay un sistema de reproducción como hay hoy en día, digamos, del trabajo, y además trabajaba solo. Entonces, es realmente una cuestión difícil de explicar, y si no fuera por los papeles, hasta difícil, y la obra, difícil de creer, ¿no?
Déjame dar un poco más de contexto. Miguel García Fernández, uno de los protagonistas de nuestra conversación hoy día, pues Boris Sweetenich escribió esta monografía, ¿cierto?, sobre su trabajo. Sí. Es de la generación del 51 de la Chile, Universidad de Chile, sí. Compañero de Abraham Zennerman, destacadísimo arquitecto y empresario, digamos, del mundo, digamos, de la inmobiliario, José Kovacevich y Raúl Farrú, que juntos con Cárdenas fueron la oficina que hicieron muchos proyectos, entre otros el Congreso de Valparaíso, alumno de Roberto Dávila Carson, el arquitecto del Cap Ducal, ¿no es cierto? Y cercano a, no sé, a toda la intelectualidad arquitectónica europea, también discípulo del gran Abraham Shapira, de León Prieto Casanova, y todo esto se nos cruza en la conversación con Pablo Fuentes y su libro sobre arquitectura y ciudad moderna en el sur de Chile, porque, por ejemplo, en este libro hay un capítulo sobre la obra de Shapira Eskenazi en Concepción con el edificio en Part. O sea, por todos lados podemos encontrar cruces, Pablo.
Sí, mira, yo creo que uno asiste a un momento muy particular. En el fondo estamos advirtiendo una generación de arquitectos que es conocida en la historiografía como la generación de 46 en la Universidad de Chile, fundamentalmente, cuya reforma universitaria propició, por una parte, un grupo altamente comprometido con el quehacer arquitectónico y también muy políticamente comprometido. Y esto llevó a una suerte de revolución al interior de la Universidad de Chile por entonces, que tenía, se vio la necesidad de cambiar los métodos de enseñanza, en definitiva la manera de hacer arquitectura de que venía desde un pasado ecléctico, ¿verdad?, un pasado academicista, hacia una realidad moderna, ¿verdad?, amparada por el ideario de la arquitectura moderna y el movimiento moderno, que prometía un futuro mucho más progresista y esplendoroso, de alguna manera. La promesa del bienestar estaba instalada en esta generación, y también por ser arquitectos integrales, ellos mismos. Es decir, tipos que podían dedicarse de múltiples maneras poder llegar a la arquitectura.
Así es.
Y ya sea desde la disciplina misma, como desde la labor política, desde la labor institucional, etcétera, etcétera. Entonces, no es extraño de que muchos de estos arquitectos se hayan desplazado por el territorio por diversas circunstancias, muchas veces motivos personales, pero son un tipo con una tremenda convicción para proyectar y, sobre todo, una convicción disciplinar que está en sus mejores momentos en Chile. Entonces, si tú te fijas, Miguel García es apenas 6 años menor que Osvaldo Cáceres, por ejemplo, de quien hablábamos recién. Es decir, son parte de un grupo tremendamente entusiasta. Tú mismo lo mencionabas, ¿verdad? Miguel Launer, uno de los personajes más influyentes de esa generación.
Voy a hacer un pelambre, pero me es imposible no pensarlo. Si la Universidad de Chile y su Facultad de Arquitectura tuviera una editorial a la altura de la que tiene la Católica, que es la editorial ARQ, es muy probable que varios de estos personajes serían mucho más conocidos, porque ARQ ha hecho una pega extraordinaria para relevar a los grandes arquitectos de la Universidad Católica. Pero perdónenme, la Chile, siendo la primera Facultad de Arquitectura de este país, no ha estado nunca a la altura, ¿para qué vamos a hablar de libros? Ni siquiera con su revista, que sale, no sé, una vez cada cierto tiempo, y no tiene tampoco la calidad que tienen incluso hoy día revistas de arquitectura de universidades privadas. En ese sentido, no los quiero comprometer, yo sé que ustedes son de universidades que, no sé, de otras universidades, no de la Chile, pero de verdad yo siento que ahí hay una deuda histórica de la Universidad de Chile y de su Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Bueno, yo creo que tú tienes toda la razón. Es decir, desgraciadamente la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile ha abandonado un poco este quehacer editorial, que lo tuvo bastante bastante en marcha, yo diría, hasta los años 80. Se publicaron algunas cosas bien interesantes ahí. Pero efectivamente yo me atrevo a decir que durante los 90 y 2000 ha sido una década mucho menos productivas. Desconozco los motivos, pero efectivamente si lo miras en una perspectiva histórica, su labor ha sido mucho menor hasta ahora.
De hecho, perdona, Pablo, el libro de Miguel Launer, esa Biblia maravillosa que tú publicaste, sí, Memorias de un Arquitecto Obstinado, ¿qué universidad lo publica? O sea, ¿con qué universidad lo hace o con qué editorial?
A ver, ese libro parte en la Universidad del Biobío,
fruto
de la relación mía con Miguel, de la relación de amistad, y Miguel me propone a mí incorporar a la Universidad de Chile y a la editorial LOM. Y ellos fueron, digamos, coproductores del libro.
Claro, pero no nace de la Chile, de hecho, nace de la Universidad del Biobío, o sea, imagínate.
Sí, nace de acá, fruto del primer libro de Osvaldo Cáceres, es decir, yo con Miguel me contacté por diferentes motivos académicos, digamos, y él me lanza el anzuelo de este libro, y yo lo acogí y lo gestioné de manera de que lo pude, fue un trabajo largo, por supuesto, 2 años de trabajo, pero muy grato de sacar. Miguel es un personaje extraordinario, entonces eso fue muy fácil con el autor, digamos.
Absolutamente.
Pero nace acá en la Universidad del Biobío.
Y hoy día estamos hablando de 2 grandes libros que nacen de una editorial privada, ¿no es cierto? La editorial Stock, que es Arquitectura, Modernidad y Proyectos Magallanes, la obra de Miguel García Fernández, de Boris Sweetanich, que está hoy día con nosotros en línea, y Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, Memoria, Territorio y Proyecto, de Pablo Fuentes, que está hoy día con nosotros en línea, junto a Verónica Esparza. Hay un capítulo, de hecho, y aquí nuevamente conecto con ambos, en Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, justamente sobre Punta Arenas, arquitectura moderna en Punta Arenas, donde dice que es un fenómeno peculiar, ¿no? Porque son los inmigrantes europeos que llegan a Punta Arenas, clientes que tienen como parte de su cultura hechos modernos acaecidos en su Europa natal, más profesionales y técnicos formados en el exterior, con el conocimiento de los nuevos materiales y las últimas técnicas en construcción, los que dan vida a la arquitectura moderna en Punta Arenas, Boris, a diferencia de cómo ocurrió en el resto de Chile y especialmente, digamos, en Santiago, a lo que se suman algunos factores que tú cuentas en el libro muy interesante de Magallanes, cómo son el descubrimiento del petróleo en el año 45, lo que genera mucho requerimiento de vivienda, el tema de la libertad aduanera en el año 56, lo que hace que se puedan importar productos e insumos para la construcción, la incursión de la empresa privada, la más grande que hay, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, en turismo y servicios, que también llama a crear lugares, y el nacimiento de la Corporación de Magallanes en el año 59 para promover la industrialización de la región. Hay varios factores, en el fondo, que explican cómo, de alguna manera, internamente, todo este auge de la arquitectura moderna en Magallanes y en Punta Arenas de forma específica, Boris Sweetanich.
Sí, como te decía al comienzo, es un momento especial, digamos, no son esas coyunturas que se dan del punto de vista histórico, del punto de vista de las dimensiones políticas, de la posición de una persona, digamos, y las habilidades precisamente también de las habilidades del proyectista en este caso. Muchas de esas no se las ha valorado adecuadamente. Bueno, la más conocida puede ser la instalación de la ENAP, digamos, en 1940, o sea, la ENAP en 1950, pero el Estado, digamos, que explota el petróleo a partir del 45 y que en el 50 instala la ENAP como empresa que operacionaliza la producción. Eso es como el fenómeno más conocido, porque claro, hizo que el Estado, y esto tiene otra es otro filón ahí de la circunstancia histórica, que el Estado se fijase en Magallanes, digamos. Antes de eso el desarrollo había sido a partir de esa grande empresa que tú decías, por ejemplo, la más significativa, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Pero a partir del 50 se produce ese cambio, el Estado se empieza a hacer cargo y empiezan a llegar no solo las empresas públicas, empieza a llegar una mano de obra calificada, pero también empiezan a llegar los proyectos de arquitectura del centro del país. Y eso es interesante, en eso tampoco está muy abordado. Las oficinas de Valdés, bueno, eso es un periodo, digamos, que empieza el 51, 52, con un proyecto de Eduardo Notner, que es el arquitecto del Teatro Velota, digamos. Que hace el edificio
teatro que está en restauración hace bastante tiempo, creo que todavía no se inaugura, ¿no? Precioso lugar.
Sí. Y que finaliza en los años 70, donde se inscriben, no sé, las oficinas más conocidas de este país, los TAU, Belchen y Valdés Catillibuidobro, Jorge Claude, Picuonca, etcétera, etcétera. Y son estos personajes, digamos, con sus doctrinas, sus capacidades, qué sé yo, los que instalan un poco la arquitectura moderna en Magallanes, esa arquitectura moderna asociada con el Estado, que es un poco la más visible. El libro va de esa otra capa, digamos, de la capa del más doméstica, que tiene que ver con una arquitectura desarrollada, hecha por y para la zona, digamos.
Le llamaba la atención, conversaba el otro día con Pablo Altique respecto de este libro, que de hecho Pablo Altique es uno de los 21 invitados al libro de Pablo Fuentes, ¿cierto, Pablo? Exactamente, sí. Él escribe sobre los mausoleos en de arquitectura moderna en el sur
en
de Chile,
Chillán, recuerdo, sí.
Y particularmente el de los bomberos, en el mausoleo de los bomberos en Chillán, que es bien interesante.
Sí.
Pero me decía Pablo, Boris, que le llamaba la atención que muchos de los proyectos de Miguel García Fernández en Punta Arenas no eran de este techo, ¿cómo se llama?, de dos aguas, ¿no?, sino que eran muchas veces planos, como de alguna manera la imagen más icónica de la arquitectura moderna, en una zona en la que llueve tanto. ¿Han tenido una buena vida, una buena resistencia a las filtraciones y al agua estos proyectos en el largo plazo con la, no sé, la capacidad que debe haber tenido este hombre para poder hacer ese tipo de techos sin, digamos, complicarle la vida a los propietarios?
Sí, pasan dos cosas. Primero, no llueve tanto, ¿ya? Llueve aproximadamente un tercio más que en Santiago, pero mucho menos que en Concepción, digamos.
Okay,
es una zona... Lo que pasa es que sí hay viento, mucho viento, digamos, y sí hay nieve. Entonces, claro, eso complejiza. Desde el punto de vista de los proyectos, Pablo Tiques tiene mucha razón. Pero obedece... yo diría principalmente una manipulación del arquitecto del medio de representación. Es decir, las perspectivas de los proyectos, los dibujos de los proyectos, generalmente están hechos en un punto donde la cubierta parece ser plana, pero no lo es. De hecho, muchas de las casas tú después las visitas, las miras desde otro punto de vista y te das cuenta, mira, ahí está la cubierta sin ningún tipo de problema, no está oculta, se ve perfectamente, pero en la perspectiva escondía muchas de ellas. Hay algo ahí, de saber vender el producto también, evidentemente.
Oye, ¿y las casas, algunas de estas casas, o muchas o ninguna, tienen está el nombre puesto en alguna de las casas, o uno de los problemas para poder reconocer la obra de Miguel García Fernández en Punta Arena con esta cantidad impresionante de proyectos, es que no está su nombre puesto, o no queda, o se lo sacaron, o él no lo ponía?
No, son casas de madera principalmente, ¿eh? Un segmento socioeconómico medio, o bueno, medio alto, según el momento de los años en que estamos hablando. Pero no están firmadas. Eso solía suceder en edificios institucionales o en obras de mayor envergadura.
Todo eso contribuye, digamos, al desconocimiento. Se murió joven en el año 81, sus casas no están firmadas, no tiene muchos proyectos públicos, salvo uno que está al final de tu libro, que es bien interesante, que es este del...
Lo voy a decir. Monumento a los Salesianos.
Exactamente, aquí lo tengo, tal cual, el Monumento a los Salesianos, que además tú dices en el libro que mucha gente no tiene idea que es de él, siendo que probablemente es el Monumento a Juan Bosco, ¿no es cierto? En Avenida Bulnes, homenaje de los exalumnos salesianos, es un trabajo de él, pero que la gente no reconoce como de él.
Sí, las generaciones un poco más mayores, yo creo que nacen en los años 70, etcétera, digamos, se acuerdan o reconocen ese objeto sin asociarlo al arquitecto, porque era una de las imágenes de ingresos a la ciudad de Punta Arenas, ya antes que se construyera la avenida Costanera, el único punto de ingreso, perdón, era a través de la avenida Bulnes, y este elemento se situaba, digamos, en los comienzos de la avenida Bulnes. Entonces, uno cuando entraba a Punta Arenas, lo primero que se encontraba era este monumento, que tiene una envergadura, digamos, bueno, de un bandejón central de una avenida importante. Que claro, con los años, no recuerdo exactamente el año en este momento, pero para preservarlo, digamos, se desarmó, porque el nudo vial impedía mantener el objeto. Entonces, se han mantenido los murales, pero está desarmado el objeto, ya no existe como tal.
Yo encuentro Boris Switanich, autor del libro Arquitectura, Modernidad y Proyectos en Magallanes, la obra de Miguel García Fernández para Editorial Stock, que cuando las cosas vuelvan a la normalidad en términos de pandemia, bueno, algún día... Te juro que deberíamos pensar en hacer un viaje, no sé, organizado para gente que le interese esto y que tú nos puedas liderar, digamos, y guiar y tomarnos, no sé, uno o dos días para poder conocer esta obra en terreno y tener la oportunidad quizás con dos o tres personas que nos dejen conocer las casas, porque de verdad creo que es un tema que con este libro se podría profundizar mucho más. Así que te dejo la inquietud, si es que ya no te la han planteado 100 personas, digamos, antes, por si acaso.
¿Ah? No, pero yo encantado, la verdad es que... me gusta hablar de esto, digamos, me gusta que se conozcan estas cosas. Yo creo que a Pablo, bueno, sí, nos gusta...
Invitamos desde explicar... ya a Pablo Fuentes que nos acompañe, Pablo, ¿no?
Sí, bueno, encantado, por supuesto.
Sería maravilloso.
Nos gusta explicar el sur desde el sur.
Exactamente. Sí. Yo pensaba también, Pablo, Pablo Fuente, ¿sí? Coeditor del libro Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile. ¿Cuánta gente sabrá que el plan regulador de Concepción del año 60 es de quien es? Y que esa misma persona que tú nos podrás contar ya había desarrollado la nueva ciudad Presidente Río o Villa Presidente Río en Talcahuano, ya había redactado el plano regional del Gran Concepción, ya había elaborado el plan director para la Universidad de Concepción. Y estamos hablando probablemente, esto lo digo yo que estoy recién aprendiendo hace algunos años de arquitectura, él o uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile, y por lo menos en carrera internacional creo que no hay ninguno que se le compare. Cuéntanos por favor de qué estamos hablando.
Bueno, sin duda Emilio Duarte hizo una obra extraordinaria en el sur de Chile. Mira, esos son también de los grandes mitos, porque claro, a Duarte se le conoce fundamentalmente no por la CEPAL, por ejemplo, Santiago, ¿no es cierto? Pero fíjate que una cosa, Duarte, la obra de Duarte es muy temprana en esta región, o sea, Duarte empieza el año 46, y a propósito de ese proceso de modernización que habla Boris sobre la obra de LENAP, bueno, aquí estuvo la obra de la Compañía Acero del Pacífico, la CAP. De manera, lo que se conocía entonces como la instalación de la siderúrgica de Huachipato, ¿no? Que provocó también un tremendo fenómeno de modernización regional. ¿Y quién viene ahí? Bueno, Duarte ya el año 46 le encargan el proyecto, y el 49 le está presentando el proyecto de la Villa Presidente Río junto a Sergio Larraín García Moreno, socios en ese momento. Y fíjate una cosa, o sea, es la primera ciudad moderna que se plantea en Chile. Hablamos de ciudad en el proyecto. Luego ya pasó a ser un barrio de Talcahuano, pero sus orígenes era una ciudad completamente autónoma.
¿Perdona que te interrumpa? ¿Habrá una dupla más impresionante en la historia de la arquitectura chilena que Emilio Duarte con Sergio Larraín García Moreno? O sea, si hablamos de ya cuatro arquitectos juntos, claro, Brechani, Valdés, Castillo y Doro, ok, y hay otro, sí, pero esta Gustavo dupla es como realmente, no sé, Batman con Superman.
Bueno, tuvieron un periodo tremendamente exitoso. Luego, no obstante, como le pasa a muchas de estas duplas, se separan. Pero efectivamente ellos, con este planteamiento de una ciudad moderna, son muy, muy revolucionarios en su tiempo, y muy poco conocidos en ese sentido. Diseñar una ciudad no es poca cosa. Y la visión de un Duarte que se maneja con la misma destreza en la arquitectura como en el urbanismo, lo hace emerger como una figura impresionante.
¿Cuánto explica lo que más nos sigue gustando de Concepción y lo que se va manteniendo? Porque claro, hay cosas que se han perdido, en el fondo se ha ido, digamos, desdibujando este orden, pero ¿cuánto de lo que nos gusta de Concepción es gracias a Emilio Duarte y a Roberto Goicolea, que deberíamos nombrarlo porque lo suma, ¿cierto?, para este trabajo que es el Plan Regulador de Concepción del año 60?
Correcto. Bueno, sin ir más lejos, Goicolea también trabaja con Duarte, es de los arquitectos menos conocidos en la CEPAL. También son montan una oficina que tienen bastante obra, varios edificios y mucho trabajo por entonces. De alguna manera las generaciones se van, aparecen esta especie de hilos conductores, ¿verdad?, entre unas generaciones y otras. Si tú lo piensas, Sergio Larraín García Moreno, Duarte Goicolea, bueno, son parte de un hilo conductor que está preocupado del buen hacer, ¿no? Con una actitud ética y una actitud contemporánea completamente renovadora para su tiempo. Entonces, efectivamente, la obra de Duarte, hay mucha obra en el sur de Chile, Duarte, en Castro, en Ancud, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es decir, son personajes que, lejanos a la centralidad política, lejanos a la centralidad geográfica, ¿verdad?, son capaces de instalar una obra de calidad en el sur de Chile y que ha sido afortunadamente recuperada en algunos de estos libros. Yo quiero hacer un reconocimiento a Stock como editorial, liderada por Paulina Jarpa, ¿verdad?, que ha tenido la voluntad y la convicción de poder rescatar a todas estas personas que han estado un poco tras mano en la historiografía arquitectónica chilena.
Paulina Jarpa haciendo la pega a la Universidad de Chile, digámoslo de otra manera. Oye, me quiero pasar, con permiso de Boris Switanich, dejamos un segundo en pausa Punta Arena, a Osorno, porque Lo dije al principio del programa, yo no conozco Osorno y nunca sabía que tenía tantas razones para conocerlo como después de leer el libro que editaste tú, Pablo, con Verónica Esparza. El plan de transformación de Osorno lo hizo Oscar Prager en el año 30. O sea, cuando yo leí eso fue como, mañana me voy Osorno si puedo. O sea, estamos hablando de uno de los arquitectos del paisaje más influyentes de la historia moderna de Chile, y le hace el plan, digamos, a la ciudad. Y a eso tenemos que sumar a varios premios nacionales que hacen, premios nacionales de arquitectura, que hacen obra en Osorno. Yo descubrí Osorno con el libro, o sea, te soy súper honesto.
Tienes ahí a Bushman, Mario Recordón, Edwin Bail, son todas personas que de alguna manera hicieron obras muy capitales en la ciudad. La verdad es que cuando recorres el sur de Chile vas a encontrar algunas piezas de arquitectura muy notables. En Valdivia pasa lo mismo, en Temuco aparecen algunas obras, en fin. Entonces es una especie de propagación de la arquitectura moderna a través de unas manos notables en su calidad de diseño, y que afortunadamente han sobrevivido muchas de ellas hasta ahora mismo.
Tengo anotado en la lista, ahora hay que ver, porque también en el libro dejan claro que muchas de estas obras en Osorno han sido lamentablemente no muy bien adaptadas, pero está el Hotel Burner, o no sé cómo se pronuncia.
Burnier,
me faltó la I, que no la vi. El Hotel Burnier, que es de, o Burnier, que es de los premios nacionales Carlos Bushman y Héctor Mardones Restat. Está el ex teatro principal de Alberto Siegel e hijo, y es una bestia también Alberto Siegel. Está el edificio consistorial de Mario Recordón, premio nacional de arquitectura, y Edwin Weil, premio nacional de arquitectura. Está el Banco La Unión de Carlos Bushman. O sea, Osorno realmente un lugar que hay que conocer, pero quizás con la expectativa no tan alta en sentido de cómo lo han deformado, ¿o no, Pablo?
Bueno, eso es un fenómeno que ha pasado en muchas ciudades. ¿Eh? Le pasa lo mismo a Chillán, por ejemplo. Chillán tiene, tú sabes, una obra moderna, yo diría, de las más notables de este país después del terremoto del año 39. Y bueno, muchas de estas obras se han ido deformando, primero porque se le cuida más desde el punto de vista de su valor patrimonial, no hay leyes que las protejan, no hay ni voluntad política ni voluntad profesional. Entonces, claro, muchas de estas obras han sido efectivamente alteradas. Todavía subsisten muchas de ellas, afortunadamente, pero ese es un fenómeno que sí se ha notado en nuestras ciudades en los últimos 20 años, cómo se ha ido desperfilando, ¿verdad?, esa herencia moderna que en principio era muy clara.
Me llamó también la atención que aparece justamente en el libro los cines teatro Galia en Lanco, en la región de Los Ríos, y el cine teatro de Purranque, en la región de Los Lagos, porque ayer le vi un tuit al director de arquitectura del MOP anunciando y mostrando cómo habían quedado restaurado el teatro Galia en Lanco, y era realmente hermoso el trabajo que se hizo de restauración de este cine de arquitectura moderna, pero hecho en madera, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, hay muchos ejemplos de eso. Fíjate que la tradición del cine en el sur de Chile es bastante antigua. Yo te invito a que ojalá puedas venir a Capitán Pastene, por ejemplo, y te vas a encontrar con un cine en madera de los años 30, que todavía funciona.
Ahí es donde se come pasta, ¿no?
Una pequeña película.
Están los inmigrantes italianos.
Con los inmigrantes italianos.
Claro.
Y el cine está en perfecto funcionamiento con un cine de madera. O sea, es como volver a la película Cinema Paradiso.
Qué maravilla, qué maravilla. Y también pienso, Boris Svitanich, autor del libro sobre la obra de Miguel García Fernández, que hay algo muy importante. Tú dices que Miguel García Fernández tenía una visión integradora de la arquitectura, donde había que juntar varias cosas, lo artístico, lo técnico, la vocación social, y como eso de alguna manera influye en su capacidad, y también cómo se involucra en la recuperación de oficios artesanales, ¿no? Y trabaja con distintos elementos.
Sí, bueno, lo de la integración no es una idea mía, digamos, Pablo lo mencionaba, en los cambios curriculares de la Universidad de Chile, sobre todo del 46. Entonces, es esa generación la que incorpora esas ideas de integrar precisamente las distintas variables que se consideraban que involucraban a los proyectos de arquitectura y el ejercicio de la arquitectura. Del punto de vista de Miguel, sí, bueno, se suma una cierta habilidad, un cierto interés por esos, por algunos oficios hoy día ya desaparecidos. Por ejemplo, el revestimiento de la piedra es todo un trabajo. No existen canteras o en Punta Arenas, al menos que yo tenga entendido. Entonces se trabaja la piedra de una manera muy singular, se la calentaba, se la enfriaba hasta que se rompía y con eso lograba construir ciertos revestimientos, revestía ciertas partes de la vivienda, básicamente un basamento y elementos verticales como las chimeneas, bueno, en la mayoría de las viviendas, pero es singular. Y lo bueno, y en el mural, digamos, ahí está todo plasmado, está todo condensado.
Estoy pero mostrando sí, los dibujos, los croquis de Miguel García por las chimeneas, por ejemplo. ¿Cómo dibujaba este hombre? De verdad que solamente sus dibujos... Para ti tiene que haber sido impresionante cuando, no sé, te comunicas con su familia y ves que su hijo arquitecto tiene tanto material en tan buen estado, de haber sido así como una especie de shock positivo, ¿no?
Sí, es como de pensar, no, esto no es verdad, digamos, aquí hay una trampa, como me están grabando en alguna parte, digamos.
Exacto, qué maravilla. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero aprovechar de preguntarle algo a Pablo. Mi sensación, Pablo, leyendo Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, Memoria, Territorio y Proyecto, y esta pregunta puede ir también dirigida a Paulina Jarpa de la editorial, es que me habría encantado este mismo libro tenerlo en una alternativa con fotos mucho más grandes, con las, ¿cómo se llaman los textos que se ponen abajo, los pies de página? No sé, no tan chiquititos, porque uno después de cierta edad le cuesta ver. Me encantaría que este libro estuviera como en una edición, no sé si de lujo, pero en una edición grande, con nuevas fotos y mucho más grandes, porque creo que acá hay realmente una biblia del patrimonio arquitectónico del sur de Chile, pero en una edición muy mini, y como que me falta la edición maxi.
Sí, mira, te puedo decir lo siguiente, cuando hicimos ese libro, ese es un libro hecho casi sin dinero.
Okay.
Es un libro hecho, tú sabes, a pulso, como muchas editoriales funcionan en Chile, como muchos financistas, digamos, de libros funcionan en Chile, digamos, francamente en condiciones muy de muy malas condiciones económicas, lo que quiero decir, pero efectivamente sería encantador, ¿verdad?, tener una edición mucho mejorada, aumentada y corregida, como dicen, ¿no? Sobre el primer libro de arquitectura moderna en el sur de Chile, que para nosotros fue una especie de experimento, porque fue simplemente un acuerdo entre amigos. Es decir, ese libro se hizo porque habíamos un grupo de amigos que nos interesaba divulgar la arquitectura moderna en el sur de Chile, fundamentalmente porque todos veníamos un poco de nuestras experiencias en Docomomo. Y en ese sentido fue una especie de démonos el gusto y mostremos lo que hay en el sur, y lo hicimos a pulso. Por lo tanto, claro, una edición corregida y aumentada sería magníficamente bienvenida.
Bueno, dejamos la idea dando vuelta. Ya saben que la editorial Stock, si hay alguien que nos está escuchando, dice, yo me gustaría asegurarle a Paulina Jarpa 500 libros para mi empresa y yo los voy a repartir, no sé, tantas empresas que tienen su casa matriz o sus sucursales importantes en el sur de Chile que podrían contribuir, por ejemplo, y se podría hacer una edición de lujo, porque de alguna manera el libro de Boris, nuevo, ¿no es cierto?, ya es un libro de más categoría en términos de color y de tamaño, ¿no es cierto? Este ya nació más elegante, pero la joya que hicieron ustedes, Pablo, con Verónica, encuentro que merece una edición más extraordinariamente positiva. Quiero agradecerle muchísimo a Pablo Fuentes y a Boris Zuitanich. Muchísimas gracias a ambos, capísimos, tremendos sus libros, un gusto haberlos conocido por radio, por teléfono, y espero que esta sea la primera conversación de muchas.
Fantástico. Yo por mi parte te agradezco a ti, Rodrigo, el espacio que nos has podido dar, y también a la editorial Stock por ayudarnos a hacer este trabajo. Y sin duda es un agrado estar entre amigos, y sobre todo con Boris Zuitanich, con quien hemos compartido hermosas jornadas de trabajo, así es que encantado.
Gracias, Pablo Fuentes.
Nos podemos conocer en persona.
Exacto. Arquitecto de la Universidad del Biobío, máster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico urbano y doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ya lo había dicho al principio, pero tú no lo escuchaste porque se había cortado. Muchas gracias también ti, por supuesto, Boris Zuitanich, que es arquitecto de la Universidad de Concepción, pero actualmente académico de la Universidad de Magallanes.
Sí, gracias, Rodrigo, por la invitación. Siempre un agrado conversar con Pablo también. Así que, bueno.
Notable. Bien. Un abrazo para ambos.
Vale, adiós.
Chao.
Gracias a ti.